Espero que ustedes han disfrutado de la visita del padre Jimmy Flaco y pelo largo, como él ha disfrutado. Yo creo que él ha dicho a ustedes que en el junio, el fin del verano, él tiene que ir a otra parroquia de donde está ahora para ser párroco. Yo estuve trabajando en un equipo de un retiro que no era retiro religioso. Yo participo en un grupo que se llama Mankind Project, Proyecto de Hombres. Y de vez en cuando estoy con ese grupo en el equipo porque allá yo aprendo mucho, cosas que me parece bien para mi ministerio con ustedes. Yo soy miembro del equipo, no estoy encargado. Y este para mí es un momento de aprender, porque cada día, siempre en esta parroquia, estoy encargado. Yo soy el jefe de la parroquia, el padre, el párroco. Allá, yo soy un parte del equipo. También tenemos hombres en ese equipo que tienen demasiado educación como yo, y otros que son carniceros, manejadores de camiones, etc. Y a veces, esos hombres están encargados de varias partes del equipo y yo estoy bajo su dirección. Otra manera de aprender. También allá, no importa que yo soy sacerdote. Nadie allá me disrespetan por ser sacerdote, pero tampoco me respetan por ser sacerdote. Simplemente soy uno de ellos. Aquí en la parroquia siempre soy el Padre Paul. Y cuando estoy pasando, conocido ahora por Weston, aún en el Starbucks por la mañana, oh, Father, aquí está tu café. Para mí es un descanso y un ambiente diferente. También hombres de varias religiones, varias creencias, de no religión, de ninguna creencia. El sábado pasado por la víspera, yo he hablado con un hombre, un italiano, católico, un poquito mayor que yo, que me contaba de su historia en el colegio católico, buenísimo para él, pero no practica su fe católica en ese momento. Y estaba tratando de pensar cómo lo que estaba puesto en la cabeza no ha pasado con raíces en el corazón. Medianoche tenía una conversación por hora y media con un hombre, 40 y pico años, que por su trabajo maneja un camión, un truck driver. También un hombre criado en católicos, colegios católicos, una familia católica, pero practicante ahora no. Y quizás porque yo no estuve allá como padre, con cuello y todo eso, él sentía libre de compartir su experiencia y todavía estaba tratando de entender cómo no ha pasado de la cabeza al corazón. Por la mañana, una conversación con un hombre de mi edad, un hombre criado en la iglesia episcopaliana, un hombre con bastante educación de la universidad, pero también con él la misma situación. No ha pasado de cabeza a corazón. Y de ese proceso vamos a tocar hoy. Regresando a la parroquia, encontré 3 muertos en la parroquia. Una viejita de 84, 86 años, enferma con todas las enfermedades de una persona vieja. También la muerte de una mujer sufriendo del cáncer del hígado. Y también la muerte de una muchacha de 13 años, Carolina Celeberte. Ella murió después de estar en coma desde el 31 de enero, murió de cáncer del cerebro. En miércoles yo he tenido esos 2 funerales. Todavía estamos esperando la disposición de la viejita. ¿Cómo pasan personas por esas experiencias? Y la respuesta es por la virtud de esperanza. De esperanza. En la carta de San Pablo a los Efesios hemos oído, le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Su fuerza poderosa. La virtud, la fuerza de esperanza que hemos recibido de Dios, se encuentra en el corazón. Cuando la fe pasa de la cabeza, del cerebro, hasta el corazón, encontramos esperanza. Esperanza es la fuerza que indica que mi vida tiene razón. Que no estoy aquí por si acaso. Yo no soy un accidente de la evolución. Estoy aquí y todos están aquí con razón, con intención de Dios Padre que nos creó. Esto es tan importante porque la vida nos tira tsunamis a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, arriba y abajo. La familia Celeberte no son los únicos en esa parroquia de dar sepultura a una niña o un hijo en su familia. Quizás algunos de ustedes han tenido de hacer lo mismo. En mi propia familia he pasado dos veces. Es increíble con la dificultad. Cuando viene la mala noticia es del médico, del cáncer, del Alzheimer's, del Lou Gehrig's disease, del Parkinson's. ¿Cómo uno puede pasar día tras día sufriendo eso? O como miembro de la familia de una persona así. ¿Cómo manejar con la secuestración de seres queridos? Y la falta de entendimiento de qué pasará con ellos. ¿Cómo nosotros podamos pasar por la vida con esas experiencias si no hay esperanza, esa virtud? Que mi vida tiene razón, que hay una meta. ¿Cuál es la fuerza de la esperanza? Que el Señor Jesús, que nos llama a estar en relación con Él, está en el cielo preparando un lugar para nosotros, un sitio para nosotros. Pero también sus palabras en el Evangelio. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. La esperanza es la fuerza que nos asegura que por cualquier situación Jesús camina con nosotros. Esto es tan importante. Una palabra semejante a esperanza, si tenemos esperanza, tenemos expectaciones. Esta palabra de latín, ex, afuera, y pectus, mi pecho, mi corazón, las partes más adentro. No se encuentra esperanza aquí, en conocimiento, en educación y filosofía, teología. Cuando yo cambio fe en práctica, cuando yo leo la Biblia buscando conocer Dios, cuando yo rezo, cuando yo practico las obras de misericordia, cuando doy perdón, cuando tomo las palabras del Señor y pongo en práctica,